37, Mayabeque con 35 y Villa Clara con 31. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy nuestra primera nota, voy a brindarle el adelanto de lo que vamos a estar hablando y analizando con nuestra invitada. Reservas y servicios del turismo en Cuba serán comercializados en dólares. Y hablando de Cuba, amplían trabajo por cuenta propia, pero, siempre hay un pero, ¿no?, permanecen las limitaciones.
Son dos temas sumamente importantes, sobre todo para la audiencia cubana, porque les afecta de alguna manera el cuentapropismo, incluso más todavía, les afecta. Y aquellos que, bueno, que desean quedarse en algún hotelito de alguna vez en las vacaciones o algo así, bueno, pues sepan que parece que los tiros van a ir por aquí. Dólar, dólar y dólar. Bueno, pues nos va a acompañar hoy Miriam Leiva, periodista independiente, sobre todo especializada en asuntos económicos. Va a estar con nosotros en solamente segundos porque ya nos vamos con ella a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, vámonos a las noticias.
Bueno, como parte del proceso de dolarización de la economía que lleva a cabo el régimen cubano desde mediados de 2020, se espera que a partir de julio del presente año, coincidiendo con la culminación del proceso de unificación monetaria que implica la desaparición del peso convertible, el CUC, más del 90% de los establecimientos hoteleros y de los servicios del turismo dirigidos al mercado nacional pasarán a cobrarse en la modalidad de moneda libre convertible, con lo cual se eliminaría la posibilidad actual de pagar con pesos cubanos, es decir, la moneda que reciben como salario casi todos los trabajadores de la isla. Según esta información que recogemos de Cubanet, un alto funcionario del Ministerio de Turismo de Cuba ha confirmado que, como ha ocurrido con la red de comercio minorista, pues en breve será publicada la lista de hoteles y centros turísticos cuyos servicios pasarán a comercializarse exclusivamente en dólares, lo cual incluiría los establecimientos con categoría de 5 estrellas y 5 estrellas plus, así como el conjunto de instalaciones administradas por empresas extranjeras, y ponen como ejemplo al menos Iberoestar, Accor, Meliá, Kempinski, entre otros. La información, corroborada además por funcionarios del Ministerio de Economía, así como por trabajadores del turismo, agrega que las ofertas en pesos cubanos se limitarán a una treintena de establecimientos administrados por las cadenas estatales Isla Azul y Cubanacán, lo que representaría apenas el 9% del total de la planta hotelera de Cuba, compuesta por cerca de 400 instalaciones.
Yo me hago una pregunta y con eso introduzco a Miriam Leiva con su comentario. ¿En Cuba se ha eliminado la doble moneda? Eso fue lo que nos han vendido, ¿no? Eliminación de la doble moneda, unificación monetaria. ¿Unificación monetaria o cada vez un dólar más sólido que determina los destinos de Cuba y de los cubanos? Miriam Leiva.
Yo lo que estoy viendo con esta medida y con las que se han tomado antes de utilización de la llamada MLC o el llamado LMC, que en definitiva son los dólares, es que sencillamente lo que están es unificando, o lo que hicieron fue unificar el CUC y el CUP, o sea, las monedas emitidas por el Banco Nacional de Cuba, que no tienen ningún respaldo, digamos, en divisa o valor internacional, nada más que valen los papelitos esos, valían aquí dentro de Cuba. Y ahora, bueno, se queda el peso cubano, que supuestamente es el que tendría todo el poder, digamos, realmente de valor de la moneda cubana, y eso es una ficción porque es evidente que lo que están haciendo es que el papel del MLC es sustituir absolutamente al CUP. O sea, eso no es una unificación para el peso cubano, ni lo que llamaban antes el CUP, ¿no? Ahora es el CUC, sí, lo quitaron, unificaron esos dos, pero hay una dualidad monetaria evidente. Y eso también demuestra que no tiene ninguna confiabilidad el peso cubano, ni siquiera aquí dentro de nuestro país, porque si los hoteles o las cadenas hoteleras no los van a aceptar, no lo pueden aceptar porque no tiene valor y no sustituye, eso demuestra que no sustituye realmente al CUC. Y entonces, si dentro de nuestro propio país las propias instituciones nacionales están reconociendo esto, pues bueno, ¿qué queda para pensar de la confiabilidad de la moneda cubana, de la credibilidad de las transacciones que se hagan? Hay una cuestión, y es que el turismo es en estos momentos, bueno, era, porque ya no lo es porque el turismo ha decaído por lo que sabemos de la COVID, pues era la entrada principal que había quedado de moneda fuerte, en ese caso de dólares. ¿Por qué? Porque habían caído las ventas de servicios de médicos, enfermeros y otros servicios al exterior, había caído la remesa y entonces, bueno, se había quedado ya definitivamente el turismo como lo fundamental. ¿Qué pasa? Que lo que le están es garantizando, en primer lugar, al sector del turismo, que, bueno, se sabe que es controlado y administrado y llevado por las cadenas que tiene GAESA, o sea, los militares, eso en primer lugar. Por otra parte, lo que tienen también las cadenas o internacionales que operan en Cuba necesitan garantías de que no van a perder sus inversiones, pero además porque realmente ellos lo que están fundamentalmente es administrando, no van a perder sus ganancias, ¿no? O por lo menos lo que el gobierno cubano tiene comprometido. Y eso hace que entonces dentro de esos hoteles, esas cuentas que, bueno, se dice que van a abrir, pues sencillamente sería operada digamos, la administración del hotel, pero directamente por la cadena que tiene el compromiso con ese hotel. En definitiva, no sería Melía directamente, sino porque administre el hotel, sino sería la institución, digamos, la agencia cubana, uh-huh, que perteneciente a GAESA, pues tiene el contrato con el hotel. Eso es lo que parece, ¿no? Porque en definitiva no hay información sobre eso pública, que sería lo fundamental, ¿no? Que acabe de llegar la información pública y explique por qué, porque bueno, esto realmente tiene que ser un análisis nuestro basado en lo que ha estado sucediendo y cómo está informado por el mismo gobierno que tiene los compromisos con esas cadenas. Y aquí ni siquiera los que están en contrato de administración se va a aventurar a poner en peligro su movimiento de ganancia o al menos de lo que le corresponde que le paguen. Y eso quiere decir que los que han seguido abriendo, o sea, el gobierno ha seguido construyendo hoteles y distintas cadenas que ya estaban asentadas y otras que están llegando, pues están tomando la administración de esas instalaciones que en definitiva en estos momentos están en compás de espera, y es lógico porque el mundo entero está así. Pero claro, bueno, aspiremos a que pronto eso se estabilice a nivel mundial.
Hay una cosa interesante y es la forma en que, esto es una noticia que viene, que está en la página de Cubanet, y Cubanet no está firmada por ningún autor, pero parece que tuvieron alguna información del Ministerio de Turismo y de algunos turoperadores dentro de Cuba y trabajadores de hoteles. Y lo interesante es porque, como sabemos, el turismo nacional puede quedarse en estos hoteles siempre y cuando pague, pero pagaba antes en CUC, ya no va a existir el CUC. Los hoteles no van a aceptar la moneda cubana, el peso cubano no lo van a aceptar. Entre otras cosas, dice uno de los trabajadores de un hotel, es que se hace una contabilidad muy difícil. aceptar pesos cubanos al cambio de 24, desde el punto de vista contable del hotel, se hace muy difícil. Es mejor hacerlo directamente en dólares, por eso lo van a hacer en dólares, en divisas directamente o en MLC. Ahora, el punto interesante es, bueno, perfecto, usted tiene la tarjeta magnética, la tarjeta del banco, usted la tiene, pero usted llega al hotel y entonces lo que se está pensando, se está planificando, de hecho, ya el Hotel Packard, de acuerdo a esta información de Cubanet, ya el Hotel Packard está practicando, vamos a decir de esa manera, ensayando. Usted llega y usa el sistema de prepago. Usted llega con su tarjeta del banco, usted hace un prepago y dice, bueno, la habitación cuesta tanto o yo voy a gastar $300 hoy en el hotel, y le dan una tarjeta de consumo del hotel. O sea, le transfieren el dinero de la tarjeta del banco, la tarjeta, la magnética esta que se conoce, se lo traen a una tarjeta interna del hotel, y así de esa manera tienen con usted, después va a la piscina, paga en la piscina, la habitación, donde quiera, en el bar, el restaurante, va pagando dentro del hotel. Y de esta manera, de acuerdo a los entrevistados por Cubanet, lo que se evita es el mal funcionamiento de la tarjeta. Muchas llegan sin fondos, hay problemas de conectividad, si en el momento de cobrar no hay conectividad, pues ahí no se puede cobrar, extravíos, pérdida de la tarjeta, equívocos, que dice que son muy frecuentes con las tiendas de MLC, con las tarjetas de MLC. Es decir, parece que lo que quieren es probar de esta manera. O sea, usted llega con una tarjeta y lo pasa para otra tarjeta y usted consume con esa otra tarjeta, pero usted en el bolsillo no va a tener ningún dólar ni va a poder pagar con el dólar.
¿Sí? Una cosa antes de concluir, sí, sí, que sí obvié, y es que esto demuestra que el turismo al cubano normal, común y corriente, está, el turismo interno está velado, porque antes, en una época, era que nos prohibían hasta entrar a hoteles, pero después, cuando necesitan, porque inclusive en la medida en que caiga el turismo internacional, necesita fomentar el turismo nacional, pero bueno, estamos viendo que antes era en CUC y ahora es en dólares. O sea, seguimos con la cuestión de que el cubano no gana dólares, no recibe salario en dólares, y entonces, bueno, sencillamente o lo recibe a través de remesa o tiene algún pequeño contrato aquí con alguna entidad que, bueno, quizás le dé, sobre todo extranjera, ¿no?, que le dé entrada a los dólares, o, bueno, el fomento de, digamos, del mercado negro.
Así es. Claro, dice la información, antes de pasar a la próxima nota de hoy, que todos los servicios que antes se cobraban en CUC pasarán a moneda libre convertible. Hay hoteles como el Manzana, Paseo del Prado, el Nacional, el Pácar y otros de ese nivel que aún están estudiando variantes para el cobro de los servicios de bar, restaurante y piscina, pero que en particular el Pácar, en la capital cubana, se estaría ya ensayando la modalidad de prepago en carpeta mediante la expedición de una tarjeta de consumo.
Ajá, eso es lo que
decía. Entonces, ¿de dónde viene la recarga a la tarjeta?
No. Bueno, lo acaba de decir Miriam Leiva. Aquellos que tengan, que trabajen por una corporación extranjera, que le paguen en dólares, se lo depositen en una tarjeta, en la cuenta del banco, o de lo contrario, mercado negro, amigo mío, se hace mucho dinero, se compra el dólar en el mercado negro, aunque esté más caro, y después se deposita en el banco en una tarjeta y usted se va para el hotel.
Así. Vamos a ver quién puede.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Esta nota la recogemos de Miriam Leiva. Amplían trabajo por cuenta propia, pero permanecen las limitaciones. El trabajo por cuenta propia será ampliado y perfeccionado, según acordó el Consejo de Ministros de Cuba, de acuerdo con reportes recientes de los medios oficiales. No obstante, el ejercicio privado de las profesiones continuará prohibido. La crisis económica agravada demanda el fomento del trabajo por cuenta propia, pero a juzgar por los reportes de prensa, no ha conllevado al reconocimiento y fomento de las pequeñas y medianas empresas. El férreo control sobre el trabajo por cuenta propia se mantendrá mediante las prerrogativas otorgadas a los organismos estatales, las estructuras provinciales y municipales del Partido Comunista y el Poder Popular, y la supervisión de las organizaciones de masa. En medio de la tarea ordenamiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que han existido problemas dados por la mala interpretación, la implementación inadecuada, la falta de estudio, preparación y conocimiento riguroso de las normas que rigen el proceso. Y recordar sencillamente que en más de 2,000 actividades se permitiría el trabajo por cuenta propia, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas.
Claro, el problema es que todavía no están claras cuáles van a ser esas 2.000 actividades, ni cuáles son las que están restringidas o las 100 y pico que están restringidas, etcétera. Se va a ir informando poco a poco, pero el problema es, y voy a comenzar con algo que vi en la cuenta de Twitter del reconocido economista cubano Pedro Monreal. Yo se lo comentaba a Miriam Leiva hoy y con eso quiero pasarle. Dijo Monreal que cualquier medida, o sea, una medida adecuada, o sea, después que expliquen en la mesa redonda y salga en la Gaceta Oficial, después que expliquen todo, todo cómo va a ser el trabajo por cuenta propia y la ampliación, dice que una medida adecuada sería una que favorezca las pymes en el corto plazo, dice Pedro Monreal, para reanimar muchas actividades en sectores hundidos, principalmente de la industria nacional. Y con eso paso contigo, Miriam.
Sí, yo voy a empezar ahí por el final ese tuyo. O sea, hay una cuestión, el trabajo por cuenta propia no tiene personalidad jurídica, o sea, no tiene valor legal en estos momentos como tal, ¿no? Está autorizado por resoluciones de un ministerio, de dos ministerios, en fin, pero no hay un reconocimiento legal que le daría, en definitiva, reconocimiento de las pymes, porque ¿qué son las pymes? Inclusive se ha hablado hasta por Raúl Castro de las microempresas, o sea, que microempresa en el mundo actual, en el mundo, sobre todo los países pobres, es una persona que sencillamente pongas hasta un timbiriche, como usted dice, ponga cualquier tipo de actividad que esté legalizado, o sea, que no sea porque el Ministerio del Trabajo le dio un permiso o porque paga los impuestos, no, sino que esté como tal, tenga personalidad jurídica y entonces que pueda trabajar. Y esto hace que en estos momentos todo aquí existen, de hecho, bueno, está reconocido por Raúl Castro, que existen pequeñas, medianas empresas, incluso microempresas, pero que no hay reconocimiento legal ahí. Y eso es fundamental. Y creo que es fundamental por una cuestión esencial. Si recordamos lo que dice, sobre todo los lineamientos, esto de la política económica y social que emitió el Partido Comunista, está todavía reconocido así, o establecido, vamos a decir, ahí, que no se permitirá el incremento de la propiedad ni tampoco de el capital, o sea, el dinero de la gente, como ellos le quieran llamar. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración, como dice, de capital no está autorizada. ¿Y hasta dónde llega el capital aquí en Cuba? Porque yo sepa, aquí el capital es muy pequeño. Aquí realmente lo que se le está llamando capital es apenas una cantidad de dinero que en ninguna parte del mundo quizás sea considerado como un capital como tal, ¿no? O sea, es sencillamente la tenencia de una cantidad determinada de dinero. Entonces, eso es bastante complejo. Yo pienso que el hecho de que no lo hayan puesto en la Gaceta Oficial, como siempre hace normalmente cuando hacen una medida, le anuncia, pues en esa misma información ya sale, hasta ponen hasta para que uno pueda acceder desde allí a la Gaceta Oficial, porque realmente la Gaceta Oficial en Cuba es muy difícil de obtener. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo han hecho. ¿Por qué? Y ahí voy a lo que decía Díaz-Canel, eso que citaron ustedes ahora, que es que ha habido muchos, o sea, le echa la culpa a las interpretaciones, a la mala aplicación las medidas, y que por eso tienen después que ir a los ajustes y que hay inconformidad en la población porque no ha sido aplicado. ¿A quién le echan la culpa? A los niveles que como se está haciendo municipal y hasta un intendente que está en digamos en un pueblecito, en fin, pero la culpa realmente no es de esa gente. El gobierno se ha tomado, y el partido y todas las instituciones que hay en este país se han tomado 10 años para implantar todas estas cosas. ¿Desde cuándo se está hablando del trabajo por cuenta propia? ¿Desde cuándo Raúl Castro habló de esto? ¿Desde el 2008, 2010? Y ellos han tomado todos estos años para ver cómo lo iban a hacer y legislarlo. Y resulta que las personas que le cae el sopetón, digamos, le cayó el anuncio en diciembre y la aplicación en enero, son los culpables que no lo han aplicado adecuadamente. Señores, si ustedes que se han pasado 10 años analizando y legislando, y otra cosa es que creo que no están poniéndolo en la Gaceta Oficial porque sencillamente quieren ver pulsar, digamos, el criterio de tanto los que lo van a aplicar como de la población para hacer los ajustes antes de tener que hacer los ajustes que han tenido que hacer últimamente, digamos, después que aplicaron las medidas en enero por electricidad y, bueno, toda una serie de cosas que conocemos. Creo que eso es importante. Que acaben ya, por favor, porque esto que se está diciendo en estos momentos es prácticamente lo mismo que dijo la ministra de Finanzas y Precios en agosto pasado. Ella lo anunció, que no iban a hacer una lista de prohibiciones, o sea, de autorizaciones, sino que iba a hacer lo contrario. Lo que se iba a decir era lo que no se podía hacer, porque todo lo demás iba a estar permitido. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora. Lo único nuevo es que han dicho que estiman que eso será alrededor de 2,000 actividades. Y muy importante, llamó la atención, sí también se dio, o sea, se escuchó, porque no lo veo en el periódico, pero se escuchó cuando hicieron el reportaje por la televisión, que ella dijo que no se van a legalizar las profesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante. Tenemos en este país ingenieros, médicos, abogados, etcétera, que están de taxista o de cualquier otra cuestión para poder sencillamente tener una mejor, o sea, por lo menos hacerle frente al costo de la vida que hay en este país. Entonces, esas profesiones no se van a autorizar. Y esto es muy importante porque eso sería un impulso muy grande a toda la actividad de en general del país, tanto de servicios y sobre todo productivos.
Miriam, hay algo aquí también que me gustaría pues escucharte un poco más. Tú escribes, debe tenerse en cuenta que el lineamiento 4 de la política económica estipula que en la forma de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales, continuar la actualización de las regulaciones para evitar que se contraponga a los principios de nuestro socialismo.
Sí, efectivamente, eso es lo que yo decía antes, que eso sigue vigente y no es que aquí se quiera ir en contra del sistema social como tal porque alguien tenga un timbiriche. Sencillamente es que mientras que eso siga ahí vigente, está la amenaza a que en cualquier momento le digan a alguien, bueno, tú has ganado más de lo que está establecido o por lo menos lo que considera el gobierno que debes ganar y, bueno, te podemos sencillamente tomar tu negocio, incautarte las mercancías, etcétera.
Claro, y con esto creo que vamos cerrando, Miriam, pero yo creo que hay algunos, incluso he conversado con algunos cuentapropistas, algunos emprendedores dentro de Cuba, y me dicen, mira, lo importante no va a estar en las 2,000 nuevas actividades o categorías que puedan abrir, como tú acabas de decir, no van a estar los abogados, no van a estar los médicos, no van a estar, o sea, esos profesionales no van a estar. Pero bien, me decía este cuentapropista, mira, no es tanto analizar las 2,000 nuevas categorías, vamos a analizar la política fiscal que nos viene para arriba en este año, o sea, que ya salió en la Gaceta Oficial ahora a principios de enero, el 4 de enero, si mal no recuerdo, salió en la Gaceta Oficial todo lo que va a ser la política fiscal. Es verdad que se van a poder deducir muchos gastos, pero también los impuestos van a ser mucho más draconianos y con el cambio de moneda, las ganancias se van a reducir. Es decir, no solamente la cantidad de categorías, sino la política fiscal que nos viene para arriba que no va a ser fácil para el trabajo privado.
Una cosa que no dije aquí es que también la limitación o la autorización viene por los proyectos que presenten. Exacto. Estas personas que se la autoricen. Bueno, ¿y quién me autoriza un proyecto y por qué lo autorizan?
Y la otra que no hemos analizado. Ya el gobierno anunció que las empresas estatales improductivas van a cerrar. Eso va a producir desempleo. Ese desempleo va a tratar de ocupar el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado. Como dice aquella canción, ¿habrá cama para tanta gente, Miriam Leiva?
Sí, no, aquí hay cama para mucha gente porque sencillamente aquí falta de todo y hace falta que se movilice tanto los servicios como la producción, sobre todo la producción, y precisamente tendrán que ocupar los nichos que han dejado las empresas improductivas que debieron haber estado haciendo producciones y ofertando mercancías, que productos que sencillamente no lo han hecho. O sea, aquí tanto a nivel de Estado, que es lo que controla todo, como cualquier, hasta una tuerca, vaya, yo no puedo ir a la esquina a comprar un tornillo porque no lo hay sencillamente.
Sí, bueno. Yo no sé, yo no soy economista, pero yo veo que el panorama es muy complejo dentro de Cuba, la verdad.
Miriam
sí.
Leyva, muchísimas gracias. Regresamos después de esta pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del grupo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano alertó a Colombia acerca de un posible atentado organizado por el Ejército de Liberación Nacional en una movida que expertos interpretan como un desmarque de La Habana con la guerrilla colombiana que le llevaron la vuelta a la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Hoy vamos a analizar el tema, vamos a analizarlo desde adentro de Colombia. ¿Cómo se ve este paso que ha dado el gobierno cubano? Quizás muchos colombianos se alegran de lo que ha sucedido, porque bueno, es su propia seguridad, pero en el ámbito internacional esto tiene muchísimas lecturas. Nos alegramos muchísimo de tener desde Colombia precisamente a Fernando Giraldo, un politólogo colombiano, un analista político, un hombre con vasta experiencia en charlas, en universidades, lo mismo pues fuera que dentro de Colombia. Así que de verdad que es un honor tenerlo, Giraldo, con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Cualquier colaboración siempre estaré a la orden y bueno, hablemos un poquito del tema.
Qué bueno, qué bueno.
Sorprendido con el anuncio, la comunicación oficial que hace el gobierno cubano, las autoridades colombianas.
Sí, yo creo que es una sorpresa porque pues, este tipo de situaciones suenan como extrañas. Extraña en el sentido que por lo menos no nos estamos esperando en este momento una cosa de este tipo. Ahora, de otra manera uno pensaría que es lo que uno espera de los estados cuando entre ellos tienen una historia de colaboración, cuando tienen acuerdos, cuando son estados que se reconocen mutuamente. Entonces es un poco normal que un gobierno o que un estado haga ese tipo de cosas. Solo que por las circunstancias, por todo lo que ha pasado, asumimos que sorprende a todo el mundo. Y digamos, por un lado sorprende gratamente que haya una colaboración, si tienen información o sospechas o datos que indicarían que esto podría ocurrir. Y por el otro lado, porque hay una tensión de Colombia con Cuba a propósito de la permanencia de estos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional en territorio cubano y que hay una solicitud de extradición por parte de Colombia, de que hayan extraditado. Entonces digamos que es una sorpresa grande porque digamos, la primera reacción es pensar que es un gesto de muy buena voluntad de parte del gobierno cubano y creo que hay que tomar que algo de eso existe en esa colaboración, porque si es verdad que existe ese riesgo o que hay alguna información que tiene el gobierno cubano, las autoridades de inteligencia o de policía cubana, que eso podría ocurrir, pues yo creo que Colombia tendría que agradecer eso.
Ahora, el punto más allá del agradecimiento de lo que sucede, no, o sea, hay un dicho en Cuba, no sé cómo se dirá en Colombia, pero no sé si es universal, que dice que esto no huele bien, no huele bien. Hay algo aquí que no, o sea, no juega la lista con el billete, es otro dicho muy cubano. ¿Por qué, Fernando? Porque si hemos visto tensiones últimamente, como usted acaba de decir, en Cuba hay miembros del Ejército de Liberación Nacional que el gobierno cubano dice que no los va a extraditar. Colombia los está pidiendo. Recientemente vimos el gobierno de Colombia diciendo que había suficiente información, de que había infiltración dentro de la seguridad, o por lo menos tratar de actuar en asuntos internos, el gobierno cubano de actuar en asuntos internos dentro de Colombia, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras vemos esta actitud de La Habana. ¿Usted no cree que aquí lo que hay es una operación, no sé, limpieza quizás? Voy a tratar de lucir de una manera distinta. ¿Por qué? Es la pregunta.
Yo creo que hay dos cosas que hacen ver que esto como que no tiene mucho sentido y que hace quizás que uno pueda sospechar o por lo menos colocar sobre el escenario de análisis político, politológico del problema, incluso a nivel internacional, dos cosas que son importantes y que no pueden pasar desapercibidas para tratar de entender o plantear hipótesis. Uno, que hay tensiones diplomáticas fuertes entre el gobierno colombiano y el gobierno cubano como consecuencia de la presencia de estos dirigentes del ELN en la isla. Y lo que el gobierno colombiano ha reclamado y la respuesta que hasta el momento había recibido o ha recibido del gobierno cubano. Es cierto que eso existe y entonces eso es problemático. Y suena que este tipo de cosas, como un gesto de tan buena voluntad entre un Estado y otro, pues en ese contexto no es como lo normal. Segundo, efectivamente Cuba, como ustedes lo mencionaron al principio, y es de conocimiento público, recientemente fue nuevamente considerado por parte de los Estados Unidos, bueno, hasta una nueva orden en todo caso, como un gobierno que tiende a colaborar, un país que tiende a colaborar a organizaciones de tipo terrorista. Y digamos, uno podría decir, el ejemplo palpable sería la presencia del ELN en Cuba. Entonces, seguramente que es difícil que uno no pueda mirar esto con suspicacia, porque son hechos contundentes. Ahora, yo lo que creo es que pudiendo aún ser cierto eso, si lo que dicen las autoridades cubanas es cierto, y eso se puede probar, Colombia debería agradecer ese gesto. Si no es cierto, esto queda meramente en el terreno de la política y esto afectaría de alguna manera las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y creo que la reacción del gobierno colombiano ha sido entre cauto, no creer, pero no decir que no cree, pero deja entrever que no cree, porque la primera reacción del gobierno colombiano fue: está bien, pero ¿ustedes cómo conocen esto? Díganos cómo lo conocen, ¿por qué hacen esa afirmación? ¿De dónde la sacan? O sea, quiere decir que ponen un poco en duda, pero no se atreven a decirlo abiertamente. Pero por el otro lado le dicen, bien, ya que están en un gesto de buena voluntad, si es que fuese de buena voluntad, entonces ¿por qué no nos mandan estos guerrilleros de allá? Porque al fin y al cabo, si lo van a cometer en Bogotá el atentado, o es lo que han podido descubrir, los que están allá tienen algo de responsabilidad porque hace parte de la dirección de esa organización. Aunque todos sabemos que el ELN es una federación de frentes y a veces es como una colcha de retazos, que unos no pegan con otros, pero hay una dirección central, que aunque eso sea una federación de grupos y de frentes muy dispersos, a veces con criterios muy distintos, unos más radicales que otros, igual ellos se presentan como si fuera una organización uniforme, compacta, estable, entonces tendrían que responder. Entonces, digamos, lo que creo es que no es fácil manejar esto porque incluso diplomáticamente para el gobierno colombiano es un poco incómodo, pero también uno diría, uy, el gobierno cubano, si dice eso, más vale que sea cierto en el sentido de que, porque eso si no deterioraría aún más las relaciones de Cuba con Colombia.
Precisamente,
con el gobierno colombiano actual, por lo menos.
Claro. Precisamente el documento de la embajada cubana, lo voy a citar, asegura que la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental, cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela. Es decir, que dieron hasta las coordenadas, el lugar donde estarían supuestamente estas personas. Y le pregunto, Fernando, ¿sería la primera vez que Cuba comunique una acción armada como esta de organizaciones de izquierda, como es, como por ejemplo el ELN, a las autoridades de Colombia que se conozca?
Que yo recuerde, sí. O sea, yo no tengo antecedente. Y por cierto, no creo tener un antecedente de Cuba con ningún otro país tampoco. O sea, yo, pero no lo conozco, o sea, puedo pecar por de ignorante. Pero en el caso colombiano, yo nunca había escuchado esto en toda la historia reciente de Colombia, digo 40 años hacia atrás por lo menos. Entonces, no, esto es absolutamente novedoso, digamos, no en un sentido positivo, sino que esto no tiene antecedentes. Y porque uno podría sacar muchas hipótesis, como decir, bueno, ¿y cómo lo supieron? ¿O fueron los de Venezuela, las propias representantes diplomáticos de Venezuela que lo conocieron, entonces le transmitieron a su gobierno o a su cancillería esto? ¿O fueron los propios dirigentes del ELN en Cuba que por un problema interno del ELN de ajuste de cuentas entre frentes ponen en evidencia a uno de sus frentes y le hacen un favor al gobierno cubano, así eso favorezca, digamos, a Colombia, o sea, como una especie de colaboración al gobierno colombiano? Es que puede uno especular mucho sobre el tema, pero en todo caso, se puede quedar con las dudas. O sea, podríamos trabajar sobre otros escenarios y habría que ver cómo evoluciona en las próximas horas o días el intercambio de correspondencia y de... Y de intercambios políticos, digámoslo así, entre Colombia y Cuba, para ver a dónde vamos a aterrizar. Lo que sí me parece a mí es que si algo uno ha aprendido a conocer de las autoridades cubanas, es que son muy cautelosos con eso. Yo supongo que si algo dijeron es porque algo conocieron y a lo mejor tratan de sacarle provecho a eso para ver si ablandan al gobierno colombiano, es una posibilidad. Y quizás eso les va a permitir probablemente hasta poderse desafar de los dirigentes del ELN que tienen ahí. Les van a pedir que van a salir, que deben salir, y eso les permite sacar la barata, digamos. Así que pena la expresión tan vulgar, pero es una forma de decir, claro. Colombiana también. Es decir, de sacarla fácil, porque como sea el gobierno colombiano quedó empantanado por solicitar una extradición que no la pudo, que no le hizo caso el gobierno cubano, pero ese es un tema pendiente que está sin solucionar, en un contexto para Cuba muy difícil, que ahí es donde uno entra en dudas también, es que tiene la presión de los Estados Unidos, o por lo menos la dejó el gobierno anterior al gobierno entrante en los Estados Unidos.
Precisamente, Fernando, el presidente Donald Trump incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y lo hizo indicando de que hay en La Habana un grupo de líderes del ELN que admitieron estar involucrados en el atentado a la escuela de cadetes en enero del 2019 en Bogotá, que dejó muertos y heridos. Este es un punto, un tema pendiente también es, pero me voy un poco más atrás. En el mes de enero, la revista Semana publicó un dossier secreto sobre la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia, en el que se advierte de planes del gobierno cubano para interferir en las elecciones de 2022, buscando desestabilizar al país. ¿Eso también está sobre la mesa?
Sí, pues sí, claro, está esa información. Yo, digamos, no sé cuál es la idoneidad, digámoslo así, o la verdad de eso, pero es verdad que nosotros tenemos un proceso electoral y en el contexto mundial hoy, en el que nos encontramos con todos los recursos tecnológicos de comunicación y redes que existen y la capacidad de inteligencia que tienen muchos países, seguramente que, digamos, no digo que eso es así, porque pues tendría uno que tener evidencias, pero no me sorprendería porque ya hoy cualquier país finalmente puede intervenir en los procesos electorales de cualquier nación. Si al parecer se hizo en los Estados Unidos, no se podrá hacer en Colombia. Imagínese, digamos, guardar las proporciones Colombia en términos de su capacidad diplomática, política, de inteligencia militar o policial. No tenemos los recursos que tiene un país como los Estados Unidos. Y hoy es casi que imposible poder evitar que a través de mecanismos tecnológicos se pueda interferir o intentar sesgar la voluntad de los ciudadanos o hacer cometer infracciones o irregularidades o hackear procesos si se utilizan medios electrónicos para para la participación.
Claro, pero la Convención de Viena, perdóneme, la Convención de Viena no permite precisamente que diplomáticos pues participen en actividades como esta, ¿no?
Así es. O sea, está claro eso. Y claro, y si lo que dice la revista Semana es cierto, pues es muy grave, pero digamos el gobierno colombiano tiene mucha cautela con eso. Quizás porque además es probable que el gobierno colombiano se haya sentido complacido, más que complacido, bien servido por lo que dijo la revista Semana, independiente de que sea verdad o no sea verdad, porque al fin y al cabo, internamente, para el gobierno del presidente Duque, el reclamo a Cuba de que estos guerrilleros se han llegado a Colombia, se han enviado a Colombia, no ha contado el crédito que iba a contar un respaldo de la opinión pública mayor. Incluso, aún después de que se cometió el atentado en la Escuela General Santander, la escuela de cadete, la escuela de policía, porque si bien hubo un repudio general, no necesariamente la opinión pública se inclinó a pensar que eso tenía algo de responsabilidad el gobierno cubano por mantener a estas personas ahí en La Habana.
Usted está acostumbrado como buen académico a enfrentar tesis, ¿no? Y a las oposiciones a las tesis. Yo voy a plantear ahora un escenario y me gustaría su opinión. Usted mencionó que Cuba, el gobierno cubano es un gobierno muy cauteloso, que por eso le sorprende esto que está sucediendo. Yo cambio la palabra cauteloso por estrategia. El gobierno cubano siempre utiliza muchas estrategias. El gobierno cubano se posesionó muy bien en su prestigio, incluso hasta con Estados Unidos, se posesionó muy bien durante los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana. El gobierno cubano fue el escenario y fue el patrocinador, junto con otros, pero sobre todo el patrocinador fundamental de esto. ¿Estaría el gobierno cubano posesionándose, buscando prestigio, buscando buenas acciones por parte de Estados Unidos y del gobierno de Colombia para propiciar un diálogo de paz con el ELN y que sea aceptado por la comunidad internacional, sobre todo Colombia y Estados Unidos?
Uno podría en principio pensar que sí, pero mire que tendría yo una reflexión que me haría pensar quién no le interesaría. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que para el gobierno cubano es más incómodo la presencia de esta gente en La Habana que proponer o llegar algún día a hacer también un espacio para que negocien con ellos, porque creo que lo desgastó mucho la presencia del ELN. Porque si bien no entrego a estas personas al gobierno colombiano, estos dirigentes del ELN, no los entregó, y tiene sus argumentos, digamos, incluso están en los tratados internacionales de por qué no lo podía hacer, así lo compartamos o no lo compartamos, no deja de ser incómodo porque le crea un desgaste al gobierno cubano. Lo pone siempre en riesgo de que no, porque para él necesita pasar esa página. Entonces, digamos que partiendo de eso, yo diría, puede que eso sea lo que quiera, pero puede que al mismo tiempo tenga conciencia que lo que más le convendría políticamente en algún momento es justamente que no, y que esta gente debe salir de allá. Lo que pasa es que lo que no va a hacer es entregarlos, por muchas razones. Seguramente que hasta ahí pueden haber razones o alguna inclinación de orden ideológico, no sé.
Y en un tratado, y perdóneme que lo interrumpa.
Yo me inclinaría por decir que sí, que podría hacer eso, pero yo a veces pienso que lo que más les convendría sería todo lo contrario. Entonces, cuando yo miro lo que usted me dice, que más que cauteloso son estratégicos, yo comparto que puede que estratégicamente lo que más le convenga justamente no volver a servir como escenario, no por lo menos con el ELN, que es el último reducto que queda de guerrilla, a ver si de pronto pueden dejar las armas.
¿Y un tratado de paz con el ELN de alguna manera no legalizaría a estos que están dentro de Cuba y se quita la presión de tener que extraditarlos?
Ah, claro, pero tendría que contar con un gobierno en Colombia que se incline por adelantar ese proceso. El gobierno del presidente Duque ya no lo va a hacer. Ya le falta año y medio para terminar, y no creo ya que ya están más de la mitad del periodo. Ya estamos entrando en campaña electoral, pues creo que le ocasionaría un desgaste muy grande que podría serle costoso al partido del presidente Duque. De que ahí empiezan a combinarse los intereses nacionales de Cuba con los intereses también internos de Colombia. Y entonces me parece que sí sería hacerle el juego. Si esa hipótesis es cierta, si esa hipótesis fuese cierta, entonces el gobierno colombiano, si llega a adelantar algún tipo de negociación en Cuba por interés de los cubanos, créame que le tiene un costo al presidente Duque, más que a él ya está de salida, va a estar casi de salida. es a su propio partido. Yo creo que su partido no aceptaría eso. No creo que haya condiciones en este momento para eso, porque los colombianos no estamos pensando en la negociación con el ELN. Hay sectores que lo quieren, pero hoy la opinión pública está mirando para otro lado. Yeah.
Hablando precisamente de la opinión pública, ¿qué reacción hubo en la población, en los medios de comunicación en general, con este aviso, Fernando, de un posible atentado pues concebido por el Ejército de Liberación Nacional?
Mire que, bueno, digamos, yo no podría decir cuál es la opinión pública porque no había una medición en pocas horas sobre el tema.
¿Pero qué comentarios?
Me guió por los medios de comunicación y por las expresiones de líderes, guías de opinión, digámoslo así, que son consultados. Yo creo que ha sido, por un lado, de las personas que han hablado como con cautela, como que no se atreven a entender, todavía no logran interpretar bien qué es lo que está pasando. Digamos, este esfuerzo que estamos haciendo y que me siento tan comprometido, yo también lo digo con algo de temor, créame, porque no sé exactamente, uno se confunde con esto. Pero, por el otro lado, los medios de comunicación, digamos, los más importantes, entre comillas, medios de comunicación del país, los que tienen más audiencia, creo que lo transmitieron como una noticia de primera línea, pero no con la vehemencia que yo hubiese pensado. O sea, es que esto es tan importante y tan trascendental, porque puede que aquí hayan cosas tan peligrosas, tan importantes, tan de tanto impacto, que esto debe ser una noticia que estuviéramos hablando. En realidad están hablando, pero no con la fuerza que uno siente que a veces transmite una noticia que llega de sorpresa. Y sobre todo de esta magnitud, porque es que esto es muy extraño en realidad.
Claro, de todas maneras, yo creo que esto ha sido un programa de dichos y frases cubanas y colombianas. Uh-huh. Yo creo que la papa caliente se la pasan ahora, el gobierno cubano se la ha pasado al gobierno colombiano, que tiene que explicar, claro, mucho más. ¿Qué dice su inteligencia? Sí, lo habían descubierto, han comenzado a investigar a partir de ahora. La guerrilla ha dicho, perdón, la guerrilla del ELN ha dicho que no, ellos no conocen absolutamente nada, pero yo creo que el gobierno cubano lo que ha hecho es poner papa caliente en manos de otros y quitársela a ellos.
Es probable, yo eso sí lo comparto, o sea, digamos, esa hipótesis me parece bastante probable de que ese es un escenario sobre el que esté trabajando por los cubanos, por parte de los cubanos. Por el momento el gobierno colombiano lo que ha hecho son como dos cosas. Uno, aprovechar para insistirle al gobierno cubano, como implícitamente aprovechando la oportunidad para presionarlo, en el sentido de decirle, mándeme la gente que tiene nada. Algo así como que, si usted dice que van a cometer un atentado, y así lo haga el bloque oriental, no sé qué, que probablemente tiene poco que ver con los sistemas internos, por aquello que digo de que es una federación de frentes, igual es la misma organización. Entonces es una forma de decirle, ya que usted tiene esa información, que ya lo suficientemente importante, sea consistente y coherente, mándemelos. Es una forma, creo yo, de decirlo, pero digamos, con cautela, pero el gobierno colombiano en realidad no ha agradecido a Cuba. Uh-huh. Entonces mire que ahí muestra la postura también ortodoxa por parte del gobierno colombiano de no cederle o eventualmente no caer en una hipotética trampa que tenga ahí el gobierno cubano, pero estrategia por lo que sea. Y ya desde el punto de vista de la inteligencia, pues las únicas declaraciones que ha habido es que necesitan que les den información más concreta, primero para tratar de estar seguros o acercarse a que eso sí es cierto, algo así como que no es un invento, más o menos. Uh-huh. Y por el otro lado, para nosotros adelantar lo que nos corresponde adelantar acá. Yo creo que a pesar de que eso es lo que hasta el momento ha hecho el gobierno colombiano, seguramente que las autoridades colombianas ya deben estar adelantando, deben tener pues la capacidad que nosotros tengamos, pobre o mucha, de inteligencia militar, para tratar de ver, sobre todo cuando de ver hasta dónde eso puede ser cierto, y porque se pueden atar cabos. Al fin y al cabo, No es una mera coincidencia que el frente del que habla las autoridades cubanas sea justamente el frente oriental que es limítrofe con Venezuela. Eso es verdad. Y que es ese frente, que quizás protegido por el tema de las fronteras y todo esto, es el frente que es más activo militarmente, o uno de los más activos militarmente, y también uno de los más radicales, o sea, mucho más ortodoxo que el resto. Y que ha sido el más opositor, por cierto. Por eso aquello de que me queda dudas de hasta dónde los dirigentes del ELN en Venezuela lo saben y se lo han podido decir a los cubanos para arreglar algún tema interno también. O sea, pueden haber varias hipótesis válidas, y es que ese frente es el que se opone más a los procesos de paz en el pasado del ELN, porque no lo creen. Digamos, mucho más radical que los otros. Como dijera, no quisiera con ello consentir a unas personas que tienen armas en las manos. Quiero decir, desde el punto de vista político, son las personas que es con las que es más difícil poder intentar alguna negociación.
Yeah. Uh-huh. Bien decía Fernando, el presidente Iván Duque pues está prácticamente de salida, y tan pronto como el pasado mes de agosto del 2020, en unas declaraciones que le daba a la cadena o a la Radio Nacional de Colombia, decía, y cito: Cuba debe privilegiar la relación con Colombia y no con el ELN. Es decir, que había una separación, ¿no?, de su petición, como siempre insistiendo, de extradición de estas personas que están en La Habana, pero la relación por otro lado.
Y como para ponerle ya el minuto final de programa, para ponerle un poquitico de sal a toda esta comida que hemos estado preparando hoy, el embajador cubano en Bogotá es José Luis Ponce, lo conocemos muy bien.
Bueno, la revista Semana precisamente es a la persona que señala como el interlocutor que sería uno de los asignados para tratar de meterse un poco en el proceso eleccionario,
claro,
del país.
Pero lo que hay que conocer a José Luis Ponce. José Luis Ponce fue un hombre que trabajó cuando era sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos, conoce muy bien el gobierno de los Estados Unidos, paseaba y hacía muchísimas actividades, cuando digo actividades entre comillas, dentro de los Estados Unidos en la época de quizás las peores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aunque ahora por supuesto con el presidente Trump fueron malísimas también. Pero José Luis Ponce es un buen conocedor de cómo manejar estrategias y todo eso. No, claro, por supuesto, no todo pertenece a él, ni lo estoy diciendo, pero es un buen elemento nada más analizar dentro de todo este esquema que estamos hablando aquí un poco, que si no es especulando, es analizando. A los periodistas no especulamos, analizamos los distintos frentes. Fernando Giraldo, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Y esto pique y se extiende, hablando de manera beisbolística, ¿no? De manera de juego de pelota. La pelota pique y se extiende. Así que podemos contar con usted en próximos programas. Quizás así si usted lo acepta.
Con todo el gusto. Con todo el gusto, muchas gracias por la invitación.
Cómo no, gracias a usted.
Fernando Giraldo, y en las noticias cómo son. Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.